en Clave de Ciencia.
Bienvenidos una semana más a En Clave de Ciencia. Comenzaremos con nuestro cuaderno de bitácora, en el que os diremos los próximos eventos a los que no podéis faltar. Aragón transformado durante unos días en el referente internacional de física de altas energías. Científicos de todo el mundo se reunirán en el Centro de Ciencias Pedro Pascual de Benasque para definir la futura estrategia europea de físicas de partículas.
Los expertos confían en que este año se resuelva el enigma del bosón de Higgs y se elabore la hoja de ruta de la disciplina para los años venideros.
El Paraninfo de la Universidad de Zaragoza acogerá esta semana el seminario Perspectivas para la ciencia de neutrones en condiciones extremas, en el que participarán más de 80 miembros de la comunidad científica internacional. El evento se inaugurará el 28 de mayo, lunes, a las 10 horas. Buenas noticias, científicos. Se amplía el plazo de inscripción al curso Introducción a la Nanociencia y Nanotecnología Bioanalíticas hasta el 7 de junio.
Recordad que comienza el 11 de junio, así que daos prisa.
Esta semana en Miscellaneous os traemos tres nuevas curiosidades que no se te pueden escapar. ¡No os lo perdáis! Siempre se ha dicho que el perro es el mejor amigo del hombre y es que los hechos nos lo demuestran.
Los perros avisataques pueden alertar a sus dueños hasta una hora antes del inicio de un ataque epiléptico. Estos animales son adiestrados para asistir a personas que padezcan epilepsia, pero también para abrir puertas, pulsar un botón para avisar a alguien o traer objetos al usuario, como por ejemplo un teléfono.
Cuando el perro ha sido entregado y lleva un tiempo conviviendo junto al usuario, este debe observar si el perro realiza algún comportamiento en particular antes de que aparezca un ataque.
El usuario deberá anotar esas observaciones. De esta forma se va a poder determinar el comportamiento preciso que realiza el perro antes de que se produzca el ataque y también el tiempo que pasa hasta que se produzca. Así, el usuario puede prepararse de forma adecuada para no sufrir daños por caídas, golpes...
No existe ningún resultado científico que explique cómo un perro puede detectar la llegada de un ataque epiléptico. A pesar de ello, está admitido que algunos perros tienen esta capacidad, aunque está localizada solamente en su dueño. En la segunda curiosidad del día, nuestros protagonistas van a ser los canguros. ¿Sabíais que los canguros machos poseen un pene bifurcado?
La mayor parte de los marsupiales, excepto las dos especies más grandes de canguros, tienen el pene bifurcado, separado por dos columnas, y por eso terminan dos puntas.
Esto se debe a que las hembras marsupiales tienen tres vaginas, dos laterales y una central. Las vaginas laterales se emplean en la fecundación y por la vagina central nacen las crías. Por esto, los machos tienen el pene bifurcado, para dirigir el esperma hacia las vaginas laterales. Para terminar con los animales por hoy, hablaremos de los delfines. Estos inteligentísimos cetáceos usan la ecolocalización para capturar peces en total oscuridad.
La ecolocalización supone la emisión de una amplia gama de sonidos en forma de breves ráfagas de impulsos sonoros llamados clics y la obtención de información sobre el entorno mediante el análisis de los ecos que reciben de regreso.
Esta capacidad de utilizar una completa gama de emisiones sonoras, tanto de alta como de baja frecuencia, combinada con una audición direccional muy sensible, facilita una ecolocalización extremadamente precisa y otorga a estos animales un sistema sensorial único en el mar.
Entre otras curiosidades de los delfines, estos son conocidos por tener relaciones sexuales por razones distintas a la reproducción.
Y por último, desde la Guerra Fría, los delfines se usan por parte de la Marina estadounidense con fines bélicos debido a su gran inteligencia, ya sea como localizadores de minas, como espías, transportando equipos de detección ópticos o electrónicos, o directamente como soldados, atacando a buzos o embarcaciones. Y esto ha sido todo por hoy, científicos. Esperamos que hayáis disfrutado de Miscellaneous y hasta la semana que viene. Sabemos que estáis impacientes por saber quién tendrá hoy sus 30 segundos de gloria en Clave de Ciencia. Así que, sin más dilación, el afortunado de esta semana es... Leo Baekeland y su gran invento, la baquelita.
La baquelita fue la primera sustancia plástica totalmente sintética. Fue creada en 1907 y nombrada así en honor a su creador, el belga Leo Baekeland. No conduce la electricidad, es resistente al agua y los solventes. Además, tiene la propiedad de ser un plástico termoestable, Una vez que se enfría, no puede volver a ablandarse.
Fue premio Nobel en química gracias a este descubrimiento. Así que, enhorabuena a Beckland y a su baquelita.
El 26 de abril de 1986, un fallo en la central nuclear de Chernóbil provocó el accidente nuclear más grave desde la implantación de las centrales. La energía nuclear es, desde entonces, un tabú social en cuanto a fuentes de energía se refiere. Durante unas pruebas, un error humano provocó un aumento de potencia súbito en el cuarto reactor de la central. Esto provocó una liberación de energía inesperada que supuso la explosión de todo el hidrógeno contenido a causa de una reacción con las altas temperaturas. De los trabajadores que se encontraban en aquel momento dentro de la central, dos murieron inmediatamente en el momento de la explosión y 31 en el tiempo posterior al accidente, todos ellos en un plazo menor a un año. Durante la primera hora hubo reacciones por parte de bomberos y población, pero todavía no se conoce la cantidad exacta ni de profesionales implicados ni de personas heridas durante la intervención por el secretismo que la URSS guardaba sobre el accidente. Se estima, sin embargo, que durante las horas próximas hubo más de 150 heridos solamente por la radiación, de gravedad variable. De todos ellos no se conoce todavía cuántos murieron ni cuánta población sufrió las consecuencias directas antes de ser evacuada a otro lugar seguro.
Buenas tardes, ya lo habéis oído. Hoy nuestro compañero Ismael nos acerca un poco más a Chernóbil. Buenas tardes, Ismael.
Buenas tardes, Blanca.
¿Puedes decirnos un poco de qué vas a hablar?
Sí, claro. Hoy vengo a hablarte de 25 años después de Chernóbil, de cómo se quedó todo aquello después de todo lo que se ha dicho sobre el asunto. Bueno, siguiendo con la introducción que hemos hecho, podemos decir que realmente la planta no se evacuó inmediatamente, sino que se tardó entre 3 y 6 días. Eso para las cifras de radiación que estamos manejando es bastante, pero lo retomaremos más adelante. Esta tardanza se causó por el relax que se tomaron las autoridades y todo esto supuso pues 1.000 heridos más por la radiación. ¿Cómo? Porque la URSS era muy secretista. ¿Cómo nos enteramos aquí en Europa de que lo de Chernóbil había ocurrido? Pues fue en Suecia y por casualidad, porque en una central nuclear sueca, se detectó unos niveles de radiación totalmente anómalos y enseguida los suecos empezaron a pensar algo ha pasado por aquí, por el país. Primero hicieron una revisión y no encontraron nada. A los pocos días, los soviéticos se enteraban y Mijaíl Gorbachov, secretario general del Partido Comunista, leía un comunicado reconociendo el accidente, pero minimizando las consecuencias de este. Todavía no sabíamos cuántos muertos había causado esto. Actualmente, tenemos que decir que la cifra de muertos a causa de la radiación de Chernóbil varía. La ONU, que es una fuente pues, que consideramos fiable, estima que aproximadamente han sido 4.000 vidas. Y Greenpeace eleva la cifra a 20.000. Como vemos, es una diferencia pues, de 16.000 personas, que es bastante importante. Es difícil demostrar que la muerte de una persona actualmente se haya debido a las consecuencias de la radiación de un accidente de más de 25 años atrás, pero la cifra sigue aumentando. Estos cálculos se hacen a través de pues, los números de cánceres, pero es difícil establecer un origen. Según un informe publicado por UNSECAR, esta catástrofe no tuvo tantos efectos como se ha especulado, sino que el mundo se dejó llevar un poco pues, por el terror y por la falta de información lanzada por la URSS y los medios sensacionalistas. De hecho, este informe afirma, la dosis de radiación a las que fueron expuestas las poblaciones de Rusia, Ucrania y Bielorrusia casi no ha tenido impacto sobre su salud. Esta gente no sufre de leucemia con mayor frecuencia ni dan a luz niños con defectos congénitos. Y atribuye todos estos problemas de salud de los habitantes a causas ajenas a Chernóbil, pues al desarrollo, a distintas otras formas de contraer un cáncer que pueda haber, aunque todavía está muy poco investigado.
Ismael, ¿y por qué nos traes ahora un reportaje sobre Chernóbil?
Bueno, pues he querido, porque se han escrito muchos textos sobre qué ha pasado, por qué se ha abandonado esta noticia, qué ocurre aquí ahora mismo. Pues vamos a volver 25 años después a Chernóbil, a la zona cero, digamos, de la explosión de la central. Bueno, tenemos que decir que cuando Chernóbil explotó, cuando el reactor 4 de Chernóbil explotó, se creó un perímetro de unos 30 kilómetros alrededor de la central en los que no se podía pasar. O sea, los niveles de radiación ahí son tremendos. Pues 25 años después todavía podemos ver algunas poblaciones colindantes a la central habitadas por algunos de aquellos que vivieron a la explosión. No es que se quedasen, pero es que han vuelto. El paisaje es desolador. Escuelas prácticamente derruidas donde las máscaras no son difíciles de encontrar, esparcidas por el suelo o en cajas, como recuerdo de aquello que nunca debió ocurrir. Entre esos edificios desiertos, viejos y deteriorados, todavía pueden verse algunos ancianos, antiguos habitantes de la zona que han querido volver a sus hogares años después de la evacuación. La madre patria ha cambiado, los tiempos también lo han hecho, pero ellos continúan viviendo la vida que dejaron cultivando sus campos y comiendo de una tierra afectada por la radiación. Aunque son muy poquitos, todavía hay algunos que quieren retomar su vida después del desastre ocurrido. Vamos a poner el caso de Gana Konstantinova, que tiene 78 años y vive a menos de 20 kilómetros de la central, en la propia población de Chernóbil, cuando la distancia impuesta, como hemos dicho, pues es de 30 kilómetros. Ella y sus propios vecinos afirman que pueden cultivar en los campos pues patatas, tomates y cualquier tipo de alimento y que no han tenido ningún problema de salud. Recordemos que esta mujer tiene 80 años. Dice, la hierba huele bien y en verano todo florece, nos asegura. Bueno, otro caso muy significativo es el de Iván Semeniauk, que junto con su mujer María pues viven en Parijib, que es una ciudad fantasma bastante conocida, si buscamos en internet, donde conviven con algunos otros ancianos más. Igual todos juntos no llegan a las 100 personas. Como decíamos, pues en Ucrania mucha gente consume comida que proviene de la zona afectada y a muchos les basta con pensar que las aguas pues no deben estar estancadas, las aguas de riego y tal, aunque esto no es así. Durante el desastre, la Unión Soviética se vio obligada a evacuar a 16.000 personas de los alrededores de Chernóbil. Se afirma que la magnitud de la explosión superó 500 veces la de Hiroshima, pero este dato es totalmente falso. La realidad es que se liberó una cantidad de material radiactivo varios centenares de veces superior y que las personas recibieron una radiación de entre 10.000 y de entre 100 y 500 milisieverts, cuando el ser humano es capaz de soportar entre 50 y 250. Como vemos, estas personas siguen viviendo ahí 25 años después y están recibiendo unas cantidades de radiación que no son normales. Es realmente sorprendente que sigan manteniendo el estado de salud. En 2010, la ONU hacía un informe en el que declaraba que 45.000 casos de cáncer en los próximos 80 años al accidente, y solo llevamos 25, tendrán lugar en futuros años, y que actualmente solo un 0,1 casos de cáncer se deben a esta explosión. Mientras tanto, pues personas como Gana o Iván siguen desafiando estos informes y sobreviviendo a la radiación y al miedo.
Muchas gracias, Ismael, por habernos traído un reportaje como este. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Como siempre, encantados de que nos acompañéis. Un saludo fuerte de Victoria Arroyo y Blanca Usón.
En clave de ciencia.